En directo con Ana Francisca Vega.
Saludo en la línea telefónica al doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. ¿Cómo te va?
Al contrario, bueno, pues aquí tratando de entender un poco qué es lo que sucedió desde ayer, cómo es que esta operación se llevó a cabo, cómo es que esta operación terminó siendo pues este fracaso que fue y las consecuencias, sobre todo, que pues se envían con el mensaje de la operación fallida y de la liberación de este delincuente. ¿Por qué no nos platicas un poco cuál es tu visión de lo que sucedió?
Sí, mira, quisiera compartir con el auditorio lo siguiente, que no importa qué delincuente sea, a qué organización pertenezca o de qué municipio o ciudad estemos hablando de nuestro país, lo importante es resaltar la capacidad de organización y logística de estos delincuentes que fueron capaces de paralizar una ciudad muy importante como es la capital del estado de Sinaloa. Como resultado de esto, ayer me dediqué a hacer una investigación por mi cuenta y con la situación de que varias personas, decenas de personas, tuvieron que quedarse a dormir en negocios, en casas que no eran de ellos porque se suspendió todo el servicio público de transporte, por ejemplo. Se suspendió también, por ejemplo, un partido de fútbol profesional, ¿sí?, en segunda división. Se suspendieron los vuelos comerciales nacionales, no hubo clases el día de hoy. Entonces, las repercusiones que está teniendo esta situación crítica en materia de seguridad pública, pues ya en definitiva altera, si había alguna duda, el desarrollo del país. Lo que sucedió ayer en Sinaloa, en particular en el municipio de Culiacán, no había sucedido nunca en la historia del país. Y sí me parece que también el aspecto de que se haya acordado con este peligroso delincuente que fuera liberado a cambio de que se cesara la violencia o las amenazas de violencia contra la población abierta, ojalá y no siente un precedente con las otras organizaciones criminales para que en el momento en el que se vea sitiado o con la posibilidad de ser aprehendido alguno de los líderes importantes en esa área, pues recurran al mismo método. Por eso va a ser muy importante que en la política de seguridad pública en las áreas civiles se haga una reestructuración a fondo y decisiva, ágil, que dé resultados en el más corto plazo, Ana Francisca, porque pues de lo contrario esto puede sentar un precedente muy negativo para la situación que está viviendo el país. Sí. Y el otro aspecto también me parece que es muy observable que ante una crisis de esta magnitud, de ninguna manera el gobierno federal puede quedarse más de 14 horas sin emitir ningún comunicado oficial, dando datos, cifras, descripción de los hechos. Y entonces las redes sociales sustituyen a esta información y entonces dan pie a especulaciones, rumores, señalamientos, etcétera. Entonces, sí me parece que hubo una notable impericia en el manejo de la coyuntura y los resultados, pues digo, ojalá y lo digo en público, ojalá yo esté equivocado con mi diagnóstico. Hasta aquí mi primer comentario.
A ver, una de las, ahí por supuesto lo platicaba hace ratito con Ezra Chabot que nos platicó también sobre esto, su lectura sobre lo que sucedió. Hay partes de la historia que todavía no conocemos, ¿no? Hay partes que hay muchas preguntas todavía sin responder, tendrían que ser respondidas con información pura y dura por parte de la autoridad, cómo estuvo la cadena de mando, quién decidió qué, etcétera, etcétera. Pero ¿qué opinas tú sobre esta concepción del presidente López Obrador o de alguien del Gabinete de Seguridad respaldada por el presidente López Obrador que dice tuvimos que echarnos para atrás o tuvimos que suspender y liberar a este delincuente porque si no se corría el riesgo de generar más violencia? Yo lo platicaba hace ratito, decía, bueno, pues yo no sé si liberando a este delincuente pues protejas realmente la vida, ¿no? Hay muchísimas personas que a raíz de la liberación de este delincuente pues van a seguir sufriendo las consecuencias de la organización criminal. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Mira, mi respuesta en ese sentido, aunque no es un buen momento, es una pregunta, No quién gobierna, yo me pregunto quién manda en Culiacán. Uh-huh. Y pues la respuesta pues, es muy preocupante, ¿no? Uh-huh. En términos de quién controla la ciudad. Es que lo que vimos ayer en Culiacán fue verdaderamente un salto cualitativo en términos de la organización de los criminales.
Sí.
A ver, haberle lanzado a liberar a los reos, a los peligrosos reos del reclusorio de Culiacán, que no hay ni siquiera la cifra exacta de cuántos fueron, ni dónde están o cómo se lograron fugar.
Sí. Sí.
Sí vemos que hay un desarrollo de una especie de técnica criminal para resistir a la autoridad. Entonces, sí, aquí los sistemas de inteligencia policiales evidentemente fallaron.
Bueno, notablemente, sí.
Porque los servicios de inteligencia son justamente para prevenir situaciones críticas, de tal manera que lo acontecido pudiera ser, digamos, para eso son las crisis también, pudiera ser el punto en donde se pudiera corregir, hacer una evaluación y una autocrítica para modificar lo que hasta ahora se ha instrumentado.
Claro.
Porque pues, si no de otra manera, continúa por la misma pendiente. Nada más veamos cómo arrancamos esta semana con el asesinato de 14 policías estatales en Michoacán, uh-huh, y la desaparición de 7, los enfrentamientos en Guanajuato el martes, los enfrentamientos en Iguala el miércoles y ayer jueves en lo que sucede en Culiacán. Si esto no es una inercia, si no hay un centro de lecciones aprendidas, pues difícilmente vamos a poder rectificar lo que estamos viviendo.
Ahora, otra de la última pregunta, Javier. Otra de las cosas que a mí también me llamó la atención, platiqué hace rato con el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, que decía que pues él se había enterado igual que todos nosotros de que esto era un operativo pues a las 8:30 p.m, una cosa así, cuando pues evidentemente el asunto empezó por ahí de las 3:30 p.m. Yo entiendo que muchos de estos operativos no se les comunican a las fuerzas locales porque hay una desconfianza de que las fuerzas locales puedan estar infiltradas y entonces pues todo falla, ¿no? Sin embargo, durante muchas horas esto ya estaba sucediendo y de todas maneras no les avisaba nada. O sea, ¿esto qué te dice de
bueno, pues, mira, el yo canal quiero de recordarle comunicación, al auditorio, o sea, que en septiembre del 2017 seis soldados del ejército mexicano fueron masacrados en la entrada norte de Culiacán. Recordaremos que venían de un enfrentamiento en las zonas serranas cercanas a este municipio, que incluso nos acordaremos muy bien porque los servicios médicos de emergencia de esa patrulla militar traían a un delincuente herido, pero como la ética militar no permite que aunque seas un delincuente te dejen morir, lo traían. Uh-huh. No obstante que traían a ese delincuente, fueron masacrados y nunca llegó ni la policía municipal ni la policía estatal, uh-huh, en auxilio de estos militares. Entonces, digamos que también hay antecedentes en los cuales pues se deben de considerar. A veces siento que la opinión pública tiene una memoria muy flaca respecto de los acontecimientos que estamos viviendo.
Sí.
Y que esto tiene una explicación. ¿Por qué no ha habido tanta atención, por ejemplo, al asesinato la semana pasada de 3 soldados en Iguala también, que estaban en labores de erradicación de plantíos, en donde no hubo ni un solo herido ni un detenido de parte de los delincuentes? A veces siento que somos un tanto sesgados en nuestras reflexiones y opiniones respecto de lo que sucede en esta materia del análisis de los problemas de seguridad pública.
Bien, Javier, decías, ojalá me equivoque, pero esto puede sentar un precedente para pues otros grupos delincuenciales que dicen, pues no pasa nada, ¿no?
Ojalá y estemos equivocados los dos.
No lo sé, pues sí, pero ciertamente no es una buena señal en términos de la fortaleza del Estado, es una dosis
pues
de realidad terrible.
Desde luego que no.
Es una dosis muy amarga de la realidad, ¿no?
Lo único cierto es que el presidente ha sido congruente con lo que nos dijo desde que era presidente electo, ¿eh? Eso también tampoco nos vamos a llamar a sorpresa. Él este tipo de planteamientos los había hecho desde
pero que entonces es muy contradictorio,
no durante su campaña.
Pero entonces pero es sí. Muy contradictorio, Javier, porque por un lado dice pacificación, bla, 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 pero por otro lado mete a la Constitución a la Guardia Nacional, que es básicamente pues las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es muy contradictorio.
Pues más bien es la desaparición de la Policía Federal. Uh-huh. Eso es lo que está en cuestión. Y con esta propensión que tenemos en México de que cada administración, independientemente del partido político o orientación ideológica, quiere comenzar de cero y dejar atrás lo que hizo el gobierno o los gobiernos precedentes, lo cual tiene un enorme costo social y ya no digamos también financiero.
Estoy de acuerdo. Bueno, pues Javier, te agradezco mucho estos minutitos.
Gracias a ti.
En directo con Ana Francisca Vega.